107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Gracias por seguirnos, por estar ahí un sábado más, escuchando el programa ¿Y tú qué escribes? Como es preceptivo y siendo hoy 14 de febrero, hemos comenzado con una canción que, aunque no sea tan conocida como otras del ex-Beatle John Lennon, para algunos, entre los que me incluyo yo, es de lo mejor que compuso, por el sentimiento que expresa, titulada precisamente Love, y que dedico expresamente a mi mujer. Te quiero, mi vida. Y de amor vamos a hablar. ¿Cuántas veces hemos oído, incluso hay alguna canción por ahí que dice que fue un invento del Corte Inglés? Pues nada más lejos de la realidad. Allá por el año 270 de nuestra era, un sacerdote católico llamado Valentín, no se conoce que fuera santo, fue ejecutado por casar en secreto, no eran los de Padua, a dos jóvenes en la ciudad de Roma. También es hoy el Día Internacional de la Amistad, que quizás sea para los seres humanos lo más cercano al amor. Pero, ¿qué es el amor? La RAE lo define todo como un sentimiento profundo, a menudo descrito como una mezcla de alegría, tristeza y ternura, que transforma la vida y cura las heridas. A continuación voy a leer un poema de Elizabeth Barrett Browning. Dice así: ¿cómo te amo? Déjame contar las maneras. Te amo a lo profundo, a lo ancho y a lo alto que mi alma puede alcanzar. Cuando me siento fuera de la vista, por los fines del ser y la gracia ideal. Te amo al nivel de cada día, necesidad más tranquila, a la luz del sol y de las velas. Te amo libremente, como los hombres luchan por el derecho. Te amo puramente, como ellos se apartan de la alabanza. Te amo con pasión, puesta a utilizar en mis viejos colores y con la fe de mi infancia. Te amo con amor puro, que parecía perder con mis santos perdidos. Te amo con el aliento, la sonrisa, las lágrimas de toda mi vida. Y si Dios decide, te amaré mejor aún después de mi muerte. En el año 1502, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes que no querían convertirse al catolicismo. Hoy día vemos que en algunos países los genocidios que se han llevado a cabo. Bueno, pues en esta época, si veis un poco la historia de los moriscos, cuando salen de España vivos, llegan la mayoría a las costas de Argel y allí son asesinados o hechos esclavos por los mismos musulmanes. Tal día como este, de 1898, el acorazado Maine, de la flota de la recién inaugurada Estados Unidos, explotaría en el puerto de La Habana, en Cuba, en España. Aún a día de hoy se desconocen las verdaderas causas de aquella explosión, aunque posiblemente fuera un atentado llevado a cabo por grupos mambises independentistas, lo que daría pie a un casus belli, al Trump de la época. El por entonces presidente de Estados Unidos, William McKinley, para invadir España o Cuba, en este caso, que era lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho amor es el inverso de Roma, verdad? Esto es porque es un anagrama y además bifrontes. Estas son las palabras que, leídas tanto al derecho como al revés, tienen el mismo sentido. He intentado, por muchos medios, cuántos poemas se han escrito sobre el amor a lo largo de la historia de la humanidad. Y desde ya os digo que ni la IA lo puede afirmar. Es imposible cuantificar los escritos que se hayan dedicado al amor. Por cierto, de la misma palabra amor y Roma, pueden surgir otras como Mora o Ramo. Dentro del amor, como sentimiento, se pueden incluir clasificaciones basadas en la filosofía griega. Eros, apasionado; filia, amistad; estorge, familiar; ágape, incondicional; ludus, lúdico; pragma, pragmático; manía, obsesivo. Y aquí la razón para aquellos que dicen que el amor es complicado. Y la teoría singular, triangular, de Sternberg: intimidad, pasión y compromiso. Todas ellas representan pasión intensa, deseo físico y atracción sexual. Existe un amor al que llamamos platónico, que es un sentimiento de admiración o afecto intenso, idealizado como algo inalcanzable, no correspondido, o sin contacto físico o sexual, mayormente basado en la fantasía. En español, al amor platónico se le llama crush o crush en inglés. Científicamente, el amor es un proceso neurobiológico y químico complejo, diseñado básicamente por, si existe un ser superior, para la supervivencia de la especie. Decimos, por ejemplo, que se le han activado las hormonas o el cerebro. Tenemos también el cariño, basado en el afecto, la amistad y la calidez, ofreciendo comodidad y cercanía, dirigido normalmente a amigos y familiares. pero hoy está cambiando la cosa. La tendencia que más crece es lo que llaman LAT, Living Apart Together, lo que es lo mismo, mantener un vínculo amoroso, estable y comprometido, pero, como decimos por aquí, tú en tu casa y yo en la mía. Viviendo separados juntos, significa LAT. Dicen, aquellos que lo llevan a la práctica, que permite conservar la libertad individual y evitar el desgaste de la convivencia. En pocos años, la gente, pues, si no lo hay ya, casándose por vía satélite, pero sin tú en Tailandia y el otro en Colombia. En fin, somos seres humanos, no pretendan entender. No creo que esto case mucho con la frase de Frida Kahlo sobre el amor. Perdón. Te necesito tanto que me duele el corazón. Estos dirían, pero de 8 a 10, ¿verdad que no? Voy a leer a continuación quizá el soneto, dicen, más famoso de la literatura universal. Yo no le daría el voto, pero bueno. El soneto 116 de Shakespeare dice así: no admito que se pueda destruir la unión fiel de dos almas. No es amor el amor que no logra sustituir o se amengua al herirle el desamor. El amor verdadero es tan constante que no hay nada que pueda reducirlo. Es la estrella de toda barca errante, cuya altura se mide, no su brillo. No es juguete del tiempo, aunque los labios y mejillas dobléguense a su suerte, no alteran del tiempo los agravios, pero su reino no acaba con la muerte. Y si eso es falso y fuera en mí probado, ni yo he amado jamás, ni nadie ha amado. Hoy nos acompaña en Y tú que escribes, Francisco J., que ahora nos dirá lo que es la J., Peña Gómez. Hola, Paco.
Muy buena, Paco Peña.
Paco Peña.
Así me conoce todo el mundo. Y la J es de Juan, en memoria de mi padrino Juan Pimpollo.
Lo tenía, no me has dejado terminarlo. Paco Peña, para quienes le conocemos.
Exactamente.
Gracias por aceptar mi invitación para estar aquí.
Un placer estar aquí contigo.
En nuestro humilde programa. Hace un par de días hiciste la presentación de tu novela en la Biblioteca de Salobreña. ¿Qué tal?
Muy bien, muy emocionante, muy emocionado, no esperaba recibir esa calidez, ese cariño, la verdad,
aún me
emociono de tanto cariño recibido.
Muy bien, bueno, será porque te lo mereces.
Por algo será.
¿Es la primera obra que has editado?
Sí, es la primera obra que edito.
Pero habrá alguno más por ahí.
No es la primera obra que escribo.
Ahí quería yo llegar. ¿Tiene que haber alguna por ahí escrita ya? Porque yo sé que a ti te gusta...
Para no engañar a nadie, escrita, terminada para publicar, quitando a Ahmed, hay tres más.
¿Esto? ¿Los títulos y eso los tienes ya puestos?
Sí.
Todavía no, sí.
El olivo de piedra, que iba a salir antes que Ahmed. Luego está María Ziña, es un guiño a Alfado, a Lisboa, a esa tierra que me atrae, a esa música que me llena, que me complementa. Y me he atrevido con una novela negra, a petición de un amigo amante de la novela negra, y se la he escrito especialmente para él. Se llama Los ecos del silencio y transcurre en Gante, en Bélgica. Y esa va con todo mi cariño para mi buen amigo José Manuel Díaz Núñez, conocido en Salobreña por el tío Butano.
Bueno, ¿y el libro se lo has pasado a él?
No.
Ah, ¿entonces?
Es una sorpresa.
Ah, bueno.
Pero él sabe que está.
Que está. Sí, vale, está. Para los que te conocemos un poco al menos, sabemos que siempre estás con las indexaciones, indagando, investigando, analizando fechas y acciones históricas.
Cierto.
¿Cómo empezaste?
Pues mira, investigar el gusanillo me lo inculcó mi abuela. Porque no había televisión, era lo que era la mesa camilla. Y entonces, pues, decía, pues, mi padre, mi tío, el primo no sé qué, el primo no sé cuánto, venimos de este sitio. Mi abuela era, ella decía que su abuela era de Jaca. Yo tengo una bisabuela maña. No, luego descubrí que era de Mojácar.
Bueno, se quedó en la mitad.
En la mitad no. Pero
digo, ahí, quitándole el amor.
Y ahí con ese gusanillo, pues empecé yo a decir, pues, quiero ahondar en mis raíces. Luego, a raíz de mi problema laboral y mi enfermedad, pues empecé a investigar más profundamente. Y luego ya por último, pues a través de todos los archivos que en su día digitalizaron los mormones, a través de grupos que nos comunicamos a través de Facebook, que las redes sociales son malas, pero también tienen su lado bueno.
Sí, se usan bien, son muy
las
buenas.
Cosas que, yo se lo digo a mis nietos, digo, las cosas hay que utilizar siempre el lado bueno. Entonces entro en contacto con grupos, empiezo en Almería, buscando mis raíces almerienses, y me surge la posibilidad de indexar salobreña. Y en ello estoy. He indexado todos los matrimonios desde 1920 al 1601. Acabo de terminar los bautizos de 1914 a 1601. Es que lo digo al revés porque es que a mí me mandan los libros del más moderno al más antiguo. Entonces ya es de formación profesional. Sí. Y ahora acabo de empezar de 1906 a 1725 con las defunciones. Tengo todavía trabajo en Salobreña, yo creo que todavía un año, año y poco. Son 18 volúmenes.
Madre mía. ¿Y eso de dónde? ¿De arzobispado, la iglesia?
No,
¿registro
esto,
civil?
No, de la eclesiástico.
Eclesiástico.
Son libros que están aquí en la parroquia, pero yo no lo he conseguido en la parroquia. A mí me lo mandan directamente desde una asociación que colabora con los mormones, que son los que les suministran toda la documentación, y nosotros los voluntarios altruistamente lo hacemos, y luego esos archivos pasan directamente a historiadores, investigadores y
a todo el que esté interesado.
A todo el que esté interesado. La verdad que es un mundo muy bonito, muy apasionante. Yo he logrado llegar en algunas ramas de mi familia hasta el 1540. Porque tú no veas que te encuentras un documento de un antepasado directo tuyo en el 1540, o en el catastro de la Ensenada, que veas un familiar en quinto grado, como he encontrado varios. Pues la verdad es que
es muy emocionante.
Es muy emocionante. Es un mundo que yo creo que el que lo prueba se engancha, es adictivo.
Sí. Bueno, ya te preguntaré por mi antepasado. Siempre he dicho que especialmente me gustan la novela histórica. Aún no he leído la tuya, Sila Sinasi, porque la tuya la tengo desde ayer. Ya le echaré un vistazo, te pondré la crítica correspondiente.
Todo es bienvenido.
Sí,
para bien o para mal.
Sí,
todo bueno.
Sí, hombre. Bueno, qué interesante. ¿Por qué primero elige Ahmed?
Pues Ahmed viene de rebote. yo fui a publicar El Olivo de Piedra. Y hablando con Pedro, un saludo a Pedro, que...
Pedro de Alulia.
Sí, Pedro, nuestro Pedro editor. Gómez Márquez.
Nuestro editor.
Entonces, hablando del tema de que tenía escrito, hablando de literatura, pues le comento, digo, mira, tengo algo sobre Salobreña. Y digo, oye, mira, pues hay un proyecto sobre el castillo, Alcazaba. Es que le llamamos castillo, pero en realidad es un Alcazaba. Y me puse en contacto con el ayuntamiento, presenté el proyecto y me dijeron, pues mira, pues sí, vamos para adelante. Entonces, Ahmed se antepuso al Olivo de Piedra.
Bueno, pues muy interesante. Estupendo. ¿Por qué lo sitúa en la época de Yusuf III?
Pues... Yusuf es un personaje que siempre me ha llamado la atención. Un personaje histórico que me ha atraído. Lo he percibido como muy nuestro. Mítico el cine Yusuf. Siempre el nombre de Yusuf nos ha rondado. Entonces yo empecé a ir al balneario para mis curas termales y me fui a... la provincia de Albacete, plena Sierra del Segura, tierra de frontera. Entonces hay torreones, hay baluartes, hay castillos, y la verdad es que esa gente lo vive. Vive en su historia. Y yo decía para mí, ellos lo viven, y en Salobreña tenemos personajes importantes y no le damos el valor que tienen. Entonces me decidí, estas noches de tantos años de insomnio, digo, mira, pues voy a hacer una fusión con una tierra que considero ya como parte de mí, porque le tengo mucho cariño a Albacete, sobre todo a la Sierra del Segura y a la gente de Yeste.
¿En la zona de Albarracín y por allí?
No, Albarracín está en Teruel.
Está en Teruel, sí, es verdad.
La parte de Yeste, al lado, a 90 kilómetros de allí. Y la verdad, pues ellos con su orden de Calatrava hacen puestas en escena, celebran, hacen un mundo de actividades, es que lo viven. Entonces yo quise fundir lo que era mi Yusuf con la tierra de la frontera. Jacobo, Ahmed, es de la frontera,
sí,
del Reino de Castilla, pero claro, el Reino de Castilla era de casi de Peñaperros para arriba. Y Ahmed... prisionero en Salobreña. Y ahí comienza, pues, como sirviente y termina siendo, pues, una derecha.
¿Coincide con Yusuf III encarcelado aquí también? ¿O?
Sí. Además, sí, es que él es comprado como esclavo. Tampoco te voy a adelantar mucho.
No quiero leerla.
No quiero hacer spoiler.
No.
Él entra al servicio de Yusuf como sirviente, pero se convierte en su confidente,
amigo,
en su sombra, en su alumno. Como un hijo para Yusuf.
Yo hago siempre alusiones a mi pasado mal político, y hubo un tiempo en que yo quise poner una estatua de Yusuf III jugando al ajedrez justo donde converge la falda del castillo con Andrés Segovia. La primera jardinera, ahí quise poner esta estatua. Y otra en la subida del boquete de la Frascunda, el mirador. Uh-huh. Cuando subes la primera escalera hay una pequeña un asentamiento justo para poner una estatua. Yo quería poner ahí a Berroes. Pero bueno, son historias de...
A Berroes no es tan salobreñero.
No, si yo no lo ponía por salvador, lo ponía por...
Pues a raíz de lo que me viene a decir tú, ayer hablando con Antonio Rodríguez Molina, se lo comenté. Digo, Salobreña necesita una estatua de Yusuf, digo, al entrar al castillo, o en un rincón muy llamativo de este pueblo. Así que hemos pensado los dos lo mismo.
Es que, la cultura, la historia, va todo por el mismo camino. Luego cada uno le da la interpretación que quiere, pero convergemos en muchísimos
No, la historia punto. Es la que hay.
Sí.
Yo me baso, como aficionado a la historia, me baso en lo que hay escrito. Y soy fiel a lo que leo. Luego hay quien coge la historia y están los revisionistas. Pero ese ya es problema de ellos. Yo me ciño a lo que hay escrito. En eso soy un purista.
Sí, la realidad, vaya. Pura y dura. Háblanos un poquillo de las racias.
Las racias, pues, son grupos de incursión. Digamos que son grupos que van a capturar esclavos.
Van a saquear, en sí, principio.
Saquean, pero sobre todo van a...
Y a capturar esclavos. A capturar también tenía aquí escrito algo sobre esto, porque aparte de explicar lo que era una racia, hablar un poco de esos esclavos, porque creemos que nunca lo hemos sido. Pero entre los siglos XVI y XVII, que España ya era un imperio, toda la costa sur, tanto de España como de Italia, que eran los más atacados, eran constantemente y sistemáticamente saqueadas por corsarios berberiscos, con el fin de capturar prisioneros para venderlos como esclavos, como decíamos, o pedir rescate si eran de familias nobles. Según el historiador Robert Davis, entre 1530 y 1780 se estima que entre 1 millón y 1.250.000 europeos, en su mayoría españoles, del Imperio Español, porque no solo las costas, como decía, de España, sino en varias partes del Mediterráneo, pero sobre todo España e Italia, fueron hechos esclavos y llevados a Argel, en aquel tiempo, el mayor mercado de esclavos de la época. De ahí que surgieran las tan conocidas Torres Vigía de las costas, sobre todo en las costas españolas. ¿Cómo llega un prisionero, Jacobo, cristiano en este caso, a ser tan importante para Yusuf o Salobreña? Lo has dicho antes, que se convierte en su...
Se convierte en su sombra, en su mano derecha, sí. Su amigo, su confidente, es todo, es su alumno.
Y cuando ocurre lo de la muerte del hermano de Yusuf, que era... espérate.
Muhammad VII.
Aquella famosa que le iban a cortar como a la gallina el pescuezo, y la partida de ajedrez lo salva. Después de aquello, ¿Jacobo se queda en Salobreña?
No,
se va con él a Granada.
A Granada. Sí. Tampoco quiero contarte la historia.
No, que
pero
quiero...
no, es un personaje muy importante dentro de la Alhambra.
Sí.
Está detrás de todas las conspiraciones, está vigilante contra todas las conspiraciones sobre el reino, sobre el sultanato. Pero bueno, que en realidad es ficción, porque si nos atenemos a la realidad...
Bueno, es ficción hasta donde... Pero como decía, la realidad es peor todavía.
No, porque Yusuf fue uno de los sultanes más queridos y con menos problemas en su reinado.
Sí, fue un reinado bastante...
Pero quería hacerte un inciso al que me ha hecho relación sobre la esclavitud. Algunos quizás lo conozcan, pero la mayoría lo desconocen. ¿Sabes que hubo esclavos en Salobreña hasta el 1700 bien avanzado?
Sí, sí, el Barrio Negro de Lobre.
No, el Barrio Negro no, y aquí en Salobreña, sí, en las casas señoriales.
Ya, bueno, pero quiero decirte
Moras berbericas.
Quería decirte que, por ejemplo, el Barrio Negro de Lobre,
sí,
ahí vivían los esclavos.
Había...
Y aquí en Salobreña también lo había.
En Memotril. Sí, se da la paradoja que hay un matrimonio entre una esclava de Salobreña y un esclavo de Motril. Los amos los casan para que tengan hijos.
Para repartírselo.
Y seguís teniendo esclavos. Porque mira, en las actas de bautismo me hace mucha gracia y me da mucha pena. Porque pone nombre de la madre, Fulanica. Y luego pone, esclavo o esclava de don yo no sé qué, no sé cuánto y demás hierba. ¿Pero que esa criatura no se merecía un apellido aunque fuese prestado? No, era esclava o esclavo. La verdad es que...
Bueno, luego sabes tú que vete a los negros, que ahora está prohibido decir los norteamericanos.
Los afro.
Los afroamericanos.
Los afroamericanos.
Bueno, resulta que Denzel Washington, lógicamente su padre o su abuelo no era Washington.
No, ya, por supuesto.
Lo cogían de los dueños que tenían.
Sí, totalmente.
Sí, sí.
De Brasil también. ¿Por qué esa emigración tan grande de Europa a Brasil? Porque Pedro, emperador de Portugal, hace la abolición de la esclavitud y los patronos dicen: necesitamos mano de obra. Financian los viajes, se llevan a gente de aquí. Sí, ganando una miseria, pero al fin y al cabo esclavos.
Y siguen teniendo los esclavos, pero en Brasil.
Exactamente.
Sí. Siempre hemos visto en nuestra historia la conversión de moriscos, por ejemplo, de los que quisieron seguir aquí, al cristianismo, pero no se ha hablado tanto o nada de lo contrario. Cristianos que se convierten al Islam. ¿Por qué?
La historia.
¿Crees tú? ¿Por qué crees tú?
Porque el cristianismo, catolicismo, se convierte en la religión del Estado. Y ya sabemos que cuando topamos con el Estado...
Con la Iglesia.
Pero con la Iglesia y con el Estado ya tenemos la Inquisición. Cuando se persigue, ya no solamente se persigue al morisco, ya no se persigue solamente al judío, se persigue al gitano, se persigue al que piensa diferente.
Yo no es por defenderlo, nunca lo voy a defender... porque bueno, sería el AIDS de hoy, la Inquisición en España, pero siempre que se habla de la Inquisición se mete al Imperio Español, a los Reyes Católicos, a Carlos V, tal, en España. Sin embargo, en España murieron menos de 100 personas a manos de la Inquisición a lo largo del tiempo que estuvo habilitada por el Estado, en este caso. Sin embargo, en Alemania fueron 35.000. Alemania no sale la Inquisición para nada.
Pero la historia negra.
Bueno, sí. Todos sabemos de dónde viene la historia negra. Y quién la creó. Y nosotros la hemos permitido con callarnos y no seguir nada.
Pero que hubo más muertos.
Bueno, lo que
pasa es que el que escribe la historia la escribe también a su conveniencia.
Ya, pero bueno, oficialmente lo que sale...
Bueno, oficialmente.
¿Cómo crees que sería esa última etapa de Salobreña antes y durante el asedio de las tropas castellanas? Recordaros a todos nuestros oyentes y a los que no, nuestro lema del programa: un libro mola. Y ahora os diré por qué. ¿Cómo sería esa etapa? ¿Cómo la verías tú?
Yo me imagino pues un poblado de costa con sus agricultores, sus ganaderos, su guarnición, sus comerciantes, porque hay que tener en cuenta la industria de la seda, la industria del azúcar, la almendra.
Eso es curioso, te lo iba a decir, estaba esperando que lo dijera, porque hay mucha gente que cree todavía... Que la caña de azúcar la trajimos de América.
No, no, no.
Nosotros la llevamos allí.
La caña de azúcar viene desde
India, la India. Desde la India.
Y desde la India llega a las costas del Mediterráneo.
Con el Islam, con los musulmanes.
Exactamente.
Efectivamente. Sí.
Es que pensamos en el Islam y se piensa muy negativamente. Pero el Islam fue el impulsor del Renacimiento español. Algunos me van a criticar, pero... Yo lo veo desde ese punto de vista. El máximo esplendor en la península ibérica se alcanza durante Al-Ándalus. ¿Y quién es el heredero de Al-Ándalus?
El califato de Córdoba.
El Renacimiento.
El califato de Córdoba es... Córdoba en aquella época la ciudad más importante...
Después de Bagdad.
De toda Europa. De toda Europa. Sí. Bueno, decía lo de un libro mola... Porque no te has traído el libro, pero yo sí. Para que nos leas, si lo tienes más o menos en mente, la parte que tú creas que es quizá lo más importante de, del relato.
Yo, ¿qué te diría yo a ti? ¿Qué te diría yo a ti?
La que tú veas.
Yo quizá... que todas me gustan. Es que el libro es hijo mío. Y
lo,
cuando se
lo,
tiene, y...
lo comento muchas veces. Mi madre decía... tenemos, somos cinco hermanos, y ella decía, ¿qué dedo me corto que no me duela? Con los libros pasa lo
eso
mismo.
Eso lo he escuchado yo en mi casa un montón de veces.
Claro.
Mira, el pasaje que más me gusta está al final del libro.
El otro día estuve nombrando también a Carlos Zafón, uh-huh, que precisamente...
Carlos Luis Zafón.
Luis Zafón, en la introducción de Marina... te dice básicamente eso, que no importa los libros que escribas, siempre tienes alguno que, por lo que sea, no por haber conseguido una edición mayor, ni más éxito, ni más tal, sino que le tienes una milla de apego diferente, refiriéndome a, dentro del libro, la parte que
para
especialmente
mí
le tenga...
Me llena mucho el final del libro. Hay cosas interesantes, os animo a que lo leáis, pero el final del libro me llena de cierto modo.
Dice, no estaba, de orgullo y de satisfacción.
Sí, dice, no estaba en un solo azulejo, ni en unos manuscritos escondidos, ni siquiera en esa vista prodigiosa, sino en la red invisible de memoria y conocimiento que se extendía por todos los valles alpujarreños. Mientras el agua siguiera fluyendo y alguien recordara contar las historias y mostrar los lugares donde el corazón podía encontrar su rumbo, la esencia de todo lo que habían sido sobreviviría. Y en ese momento bajó el cielo de la Alpujarra, el ciclo continúa, la memoria, como el agua, encontraba siempre su camino, como la agua de la sierra por el río Guadalfeo hacia las Vegas de Salobreña.
Sí, bien.
Para mí es uno de mis párrafos favoritos.
Sí, porque, bueno, a ti como a algunos nos pasa, llevas Salobreña por el Guadalfeo.
Lo llevo en las venas, me siento. Ahí aunque va. Mira, nacido y criado en La Guardia, en Las Casillas... que ahora que todo el mundo presume, es que yo nací en una... Mira, yo nací en Las Casillas, un 24 de mayo de 1961 a las 11 menos cuarto de la noche. Y me siento orgulloso de ser de Las Casillas, me siento orgulloso de ser de La Guardia, y ante todo me siento orgulloso de ser salobreñero. Ay. Y tengo raíces genovesas, tengo raíces del Reino de Aragón, tengo raíces de la Contraviesa, tengo raíces en la Sarquía, pero ante todo me siento salobreñero. La llevo dentro de mí, es que quiero a Salobreña. Por eso siempre digo, quiero que Salobreña brille.
Muy bien. Comparto. Contigo.
Siempre es bueno estar de acuerdo con...
Sí. Ya nos pelearemos por otras cosas.
Sí, hay cosas... pero que es bueno que en algo tan bonito podamos estar de acuerdo.
Hombre, yo creo que la mayoría en esa... que son cosas básicas. Yo nací en el fuerte. Aquí. A
la vuelta de la esquina.
Antes era el fuerte.
Sí.
Y luego le cambiaron el nombre. Luego fue Albaicín. Y luego Calle Estación. Y en fin. Pero yo nací en el fuerte. En Alfil Hurtado.
Ahí está. Y orgulloso de ello.
Por supuesto. ¿Qué viene ahora después de Amé?
El Olivo de Piedra.
¿Pero lo va a publicar este o va a seguir escribiendo o sigue escribiendo?
Sigo escribiendo.
Otras cosas.
Sigo escribiendo.
¿Jacobo va a seguir viviendo? ¿Lo mata?
Jacobo está en, como dicen los ingleses, en stand-by.
Stand-by.
Porque es que tengo otro proyecto ahí entre manos. Os voy a adelantar. Es un trabajo enorme, pero estoy inmerso en una trilogía.
Oh.
Suena, tiene la voz de pronto, suena gordo.
¿No tiene nada que ver con esto?
En cierto modo, uno de los volúmenes quizás sea una continuación, no de los mismos personajes, pero sí de la misma época. Además, ya puesto voy a desvelar de qué va la historia. En España siempre han sido fuertes en los últimos siglos tres culturas: la cristiana, la musulmana y la judaica. Pues la trilogía va, he empezado con la judaica, Las llaves del reino, transcurre en Toledo, y soy un amante de la cultura sefardí.
¿Has visitado la sinagoga?
No, bueno, no he tenido la suerte de visitar ninguna sinagoga, tengo pendiente...
Me refería a la de Toledo.
No, tengo pendiente un viaje a Toledo, que es lo que te quería
comentar. ¿No has estado nunca en Toledo?
No he tenido la suerte, siempre he pasado de largo, pero no he llegado a pararme en Toledo y lo tengo pendiente.
Permíteme que te diga, la Alhambra es maravillosa, Granada es preciosa, Salamanca es una maravilla.
La conozco.
Pero Toledo, para mí, Toledo es la ciudad más bonita de España.
Que tenemos que tener en cuenta que Toledo es la ciudad imperial.
Sí.
Y le quitaron ese protagonismo para llevárselo a Madrid.
A Madrid. Bueno.
Pero bueno, son ya temas de nuestros gobernantes. Allá se las apañen ellos como puedan.
Ya no me refiero.
Pues he empezado con las llaves del reino y es con la diáspora judía.
Sí.
Van hacia Argel y terminan en la antigua Constantinopla, Estambul.
Perdona, otro inciso. Cuando los judíos salen de España... Llega la ruina a España.
Eso es quien manejaba el dinero. ¿Quién financiaba la guerra a los reyes católicos?
Y quien le llevaba las cuentas a los reyes católicos.
Eran los judíos, el que no quiera reconocerlo. Y la historia, bueno, hace todo el periplo desde la expulsión de los judíos hasta el asentamiento Constantinopla, esto es Estambul, parte de Salónica en Grecia, pasando por los campos de Auschwitz, y un joven neurocirujano que termina recibiendo empieza recibiendo un cofre con una llave, y a partir de ahí va toda la historia. El segundo libro de esta serie está basada en lo que es el Islam y la influencia musulmana. Entonces comienza con la expulsión de los moriscos. Bueno, empieza la guerra de la Alpujarra, que sería la continuación de Ahmed, y todo ese periplo y su asentamiento en Fez y en Argelia. Y por último, el tercero empieza... En la supuesta, porque yo no veo como historia real, empieza en los montes en Asturias, con un grupo de astures...
Pelayo.
Es que yo, don Pelayo, me perdonen nuestros oyentes, pero creo que es más mito que realidad. Que no niego que hubiera guerreros, que hubiera gente que luchara, pero yo, para mí, el tal don Pelayo lo considero más bien mito.
Bueno, antes quería comentar solo de los sefarditas, que fueron los judíos que se expulsaron de España. Hace pocos años han conseguido la nacionalidad española.
Sí, en el tema de la nacionalidad española, pues lo conozco bastante bien el tema, porque ha ayudado a muchísima gente
a conseguir
la nacionalidad, sino a portar el documento que le acreditaba como descendiente de españoles. Pero creo que con el tema de los sefarditas había una equivocación. Y no tengo nada en contra de que se le haya dado el derecho que les corresponde, pero se ha obviado totalmente a los moriscos. Y si derecho tienen los sefarditas, derecho tienen los moriscos.
Quizá los otros más.
Ya, pero vamos a ver.
Que eran los propietarios.
Vamos a ponernos aparte iguales. Yo no quiero...
Ya, sí, te entiendo.
La balanza hacia un lado ni hacia otro.
Te entiendo.
Pero que creo que el mismo derecho tienen los judíos que tienen los moriscos.
Pues sí. La segunda puntualización que quería hacer era algo que ocurre precisamente en esa época, cuando los moriscos se expulsan de la península ibérica, lógicamente van a Marruecos, la mayoría, otra inmensa mayoría a la zona de Argel, como comenté antes. Hay zonas, pueblos, tipo Chagüen y esto así, del norte de Marruecos, donde hay casas antiguas con las llaves de sus casas, de sus antepasados aquí en Andalucía.
Exactamente.
Que son curiosidades históricas.
Y al igual que los judíos conservan apellidos de origen español, los moriscos conservan apellidos de origen español. Ahí lo dejo.
Sí, sí. Bueno, pues Paco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.
Gracias a ti por la invitación y gracias a Radio Salobreña por abrirme sus puertas.
Espero que te llamen, te he abierto las puertas yo, y tú que escribes, no Radio Salobreña, te he llamado yo.
Pero bueno, me está recibiendo Radio Salobreña, la radio pública.
Sí, estamos aquí, pero por supuesto en Radio Salobreña salimos. Pero esto es dentro de una asociación cultural que hemos fundado hace poco.
Desconozco el tema.
¿Y tú qué escribes? Se llama el programa.
Yo escribo, más bien leo que escribo, porque al cabo del día termino de tanto leer. Tú no sabes lo que es poner...
¿Cuándo escribes?
Normalmente escribo de noche.
De noche.
Tengo una libreta y un bolígrafo en la mesita de noche. Y como ahora estoy durmiendo algo mejor, pero han sido 25 años de puro insomnio, yo me he levantado, me he sentado en mi butaca, en mi dormitorio, y me he puesto a escribir. Mi mujer es una cada loco con su tema.
¿En otro mundo?
No, porque está pendiente, porque con mi enfermedad, pues también me tienen que vigilar un poco, porque por si me caigo, porque no tengo la estabilidad que yo tendría que tener, pero bueno, desde aquí también quiero, ya que hoy es San Valentín, aunque claro, mi mujer no está acostumbrada a que yo la felicite, porque yo soy de los de San Corte Inglés, pues yo soy de los que digo que el cariño y el amor hay que demostrarlo los 365 días del año. Marie, je t'aime beaucoup. Con esto, pues, lo quiero dejar todo dicho, que quedo a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. Que no era un reproche lo de Radio Salobreña, ni mucho menos. Aquí dependemos de mi mozuelo, Moisés, para que nos ayude en todo momento. Pues y
muchas salir, gracias también, y Moisés, los sábados. Por estar ahí tras el cristal atento.
Como decía, espero que sigas escribiendo. Espero. Y que nos traigas por aquí tu próxima novela. A ustedes, gracias un sábado más por sintonizar el 107.1 de FM en Radio Salobreña. Gracias por oírnos. Y nos vamos a ir, no sin antes, leer un último poema cortito de amor, que para eso, como decimos, es su día. Lo firma Manuel Palacio. Dice así. Me miraste, alma mía, y fue tal mi alegría, y es mi pasión tan loca, que sentir me parece todavía el beso de tus ojos en mi boca. Ahora sí, la música, que ya sé que más de uno espera cada semana, cuál habrá sido mi elección para cerrar el programa, pues lo vamos a hacer, que hoy toca, con un músico que pasó de ser cristiano o presbiteriano o lo que fuera, de las religiones estas que surgen en todas las esquinas de Estados Unidos.
Sí, estos kiosquillos de feria.
Sí, pasó a ser musulmán y les quemaron infinidad de discos, sobre todo el primer disco, que era una maravilla. El sectarismo y la persecución que esto le acarrearía, pues... Pero él ha seguido con su elección, no me parece ni buena ni mala, solo que es la suya y todos deberíamos de respetar. La canción se titula Father and Son, Padre e Hijo, y él es Cat Stevens. hasta el próximo sábado. Espero que te guste.
Me ha encantado, me ha emocionado un montón. Cat Steven es de lo mejorcito que hay.
Muchas gracias. Hasta luego.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Radio Salobreña.